Vamos a ver, Mateo 12, Mateo 12, versus de Mateo 12, 38. Dice así, bueno, un segundo. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos que nos dejes una señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal. Pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Los hombres de Ninive se levantarán en el juicio en esa generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en ese lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino en los fines de la tierra para ver la sabiduría de Salomón. Y aquí más bien en ese lugar, más que Salomón en ese lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llegue, la hallaré desocupada, barrida y adornada. Entonces ve y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí y en el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. Esto acontecerá hasta mala generación. Señor, ayúdanos a entender esta palabra, Dios, que tú has hablado. Háblanos, así como hablaste de tus primeros discípulos. Permítanos con tu Espíritu Santo que entendamos tu palabra y lo que tu palabra significa para nosotros en este día. Y que sepamos, oh Dios, cómo actuar de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se podemos sentar, por favor? Tenemos en nuestra serie Tesoros Escondidos. Y hoy vamos a ver de las solicitudes que conducen al tesoro. ¿Qué clase de solicitud o de petición Dios espera de nosotros? Algunas veces yo miro a mi esposa y le digo, uy, hoy te ves muy bonita. Y mi esposa me conoce muy bien. Y mi esposa sabe, cuando yo le digo que si está muy bonita, ya sabe si le estoy diciendo sinceramente o no. Ella puede leer el tono de mi voz. Ella también sabe si esa petición por conversación es sincera o no. Ella me conoce muy bien. Hay veces yo quiero hablar de algo porque quiero que conozca mi opinión. Muchas veces yo quiero preguntarle para empezar a colocar mis ideas y manipular la mente. Pregunto, ustedes no son como yo, pero muchas veces yo hago eso. Mi esposa discierne que mi petición no es sincera. Y muchas veces ustedes tienen esa experiencia, que muchas personas tratan de empezar con una pregunta con ustedes, pero hay veces ellos no están buscando lo que tú piensas, sino que sinceramente quieren es colocar lo que ellos piensan. Y muchas veces las personas vienen con esas preguntas, pero su intención no es encontrar respuestas a esas preguntas, sino que la intención es como hacernos daño, como desmantelar, como una petición que no es sincera. ¿Qué tipo de petición anhela Dios de nosotros, Jesús de nosotros? En nuestro pasaje de hoy, los líderes religiosos vienen a Jesús con una petición. En el versículo 38 dice, entonces algunos de los escribas y fariseos le pidieron, diciendo, maestro, queremos ver una señal de ti. ¿Qué clase de petición es esa? Los escribas eran estudiantes profesionales y maestros de la ley. Hoy el equivalente a lo que puede ser un profesor, un estudiante de estudios bíblicos o teología. Las escrituras se entregaban al estudio de las escrituras. Y la idea era que ellos estudiaran las escrituras para mostrarle a las personas cómo aplicarlas en sus vidas. y en el judaísmo ellos eran los que realmente querían motivar a la gente a que vivía una, que viviera una vida santa, ¿no? En el judaísmo. Los escribas y los fariseos no eran ignorantes. Ellos conocían la palabra. Cuando alguien tenía esa responsabilidad de hablar, de traer gente hacia Dios, ellos debieron saber quién era Jesús. Entonces ellos vienen a Jesús y le dicen: Señor, danos una señal. Una señal de poder, una señal. Ellos querían que Jesús les hiciera un milagro ahí al frente de ellos, una señal que la gente dijera: es que Él es el que es. Pero recordemos lo que ellos ya habían presenciado. Recordemos que Jesucristo predica el Sermón del Monte en una colina cercana. Recordemos que Jesús también sana allí a un ciego, alimenta a 5,000, sana a un leproso, sana al criado del centurión, sana a la suegra de Pedro, sana a un paralítico. Resucita una niña entre los muertos, sana a una mujer con flujo de sangre. También Jesús ya había sanado también a un hombre que tenía la mano seca, a una persona que estaba ciega, una persona que estaba muy bien y en libertad. Entonces es interesante que ellos vienen a Jesús y le dicen: muéstranos una señal, un milagro. Los escribas y los fariseos eran privilegiados, habían ya visto muchos milagros, había muchas cosas que validaban quién Jesús era. Y la última vez que Jesucristo había hecho un milagro, ellos ya le habían acusado de que Jesús había hecho eso a través del poder de Satanás. Y en respuesta, Jesucristo tuvo palabras fuertes y le dijo que eran irresponsables de lo que decían. Le dijo: están en peligro de cometer el pecado imperdonable. Y le dice, en lugar de señalar a la gente a Jesús, que se habían convertido en sus oponentes más feroces. Pero en esta vez viene y le dicen: queremos ver una señal tuya. Y venía, y eso no era sincero, ¿no? Porque ellos realmente ya habían visto muchas cosas, muchos milagros de Jesús. Y de pronto ellos querían aparentar que eran sinceros delante de toda la gente. Y hay veces yo me pregunto, así como los fariseos, ¿será que yo he pedido cosas sin falta de sinceridad? Y es algo que nos tenemos que chequear nosotros. Si pedimos algunas cosas con falta de sinceridad, como los fariseos. Yo he tenido el privilegio de leer la palabra, yo he visto milagros de Dios y cosas de Dios. ¿Y hay alguna muestra de insinceridad en mi corazón? Dios nunca rechaza a la persona que pide con sinceridad, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, los héroes de la fe judía, Abraham, Moisés, Gedeón, Josué, se les dieron señales para fortalecerlos. Dios es misericordioso, tiene compasión. Y nosotros tenemos ya mucha evidencia de lo que podemos hacer y caminar en la esperanza y en la fe. Es malo cuando pedimos una señal cuando nuestro corazón realmente no quiere vivir, no quiere creer. Y eso era lo que pasaba en el corazón de los fariseos. De nuevo, guardar nuestro corazón contra la falta de sinceridad. Y vamos a hablar de eso más en la medida que vamos avanzando. Jesús conoce la falta de sinceridad. Jesús percibe las intenciones maliciosas que ellos tenían. Ellos saben que solo estaban buscando una oportunidad para acusarlo, para usarlo en su contra. Vamos al versículo 39, dice: pero él le respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero no señal le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los escribas y los fariseos pedían una señal para poder tener fe en Jesús. Y Jesús les dice, no les voy a dar una señal, una nueva señal. Jesús les dice, miren la señal de Jonás. Veamos cuál era la señal de Jonás. Revisemos la historia. A mediados del siglo VIII, después, antes de Cristo, Dios envió a Jonás a la ciudad notoriamente idólatra, que era la ciudad de Nínive. Ahí está Nínive, que lo que hoy ahorita es el norte de Irak, Mosul. Jonás es enviado a Nínive y tenía que predicarle la palabra de Dios a esas personas. ¿Por qué? Porque era la compasión de Dios hacia esas personas de Nínive. Pero Jonás no quería que ellos fueran, que ellos se arrepintieran, ¿no? Ellos no, que Dios lo manda hacia Nínive y él se va hacia el lado contrario. Es como si ustedes lo invitaran a ve por favor a Victoria, a la isla de aquí, a la isla de Vancouver, y usted se va para Toronto, para Newfoundland. Porque él no quería ir, porque él sabía que Dios era clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Sabía que Dios se arrepentiría de destruir la ciudad de Nínive si el pueblo se arrepentía. Y eso era lo último que él quería. En cierta manera yo me puedo identificar. Después de que yo me convertí en seguidor de Jesús, decidí servir como consejero de campamento en Texas. Durante una de las semanas de ese hermoso verano, tenía una cabaña llena de excelentes niños de sexto grado. Pero uno de ellos, yo no le caía bien. Joy se llamaba. Y yo no le caía bien. ¿Qué hizo Joy? Llamó a su mamá y se quejó que dijo que tengo un horrible consejero en el campamento. Y su mamá llamó al director del campamento para expresar sus quejas. Luego el director del campamento vino y habló conmigo. Para ponerlo suavemente, no estaba contento con Joy, con ese niño, un adolescente. El último día de la semana, Joy estaba llorando en su cama, estaba llorando, yo fui donde él y le dijo, ¿qué te pasa, Joy? Y él me dice, en el medio de nuestra conversación, dijo que le quería entregar su vida a Jesús. Y pensé, Joy, tú hiciste mi vida muy difícil esta semana. Yo no quiero estar contigo eternamente. Yo soy un ser humano. Afortunadamente yo superé mis emociones y lo guié en oración. Y yo hoy estaba tan emocionado que llamó de nuevo a su mamá. De repente su mamá viene el último día. De momento viene el último día del campamento. Y la mamá ya me dice, tú eres el mejor consejero del campamento. Y la pregunté yo, ¿cómo pasé de ser el peor al mejor consejero del campamento en una semana? Yo no sé qué pasó a Joy. Algo a veces me pregunto porque él fue la primera persona a la que yo tuve el privilegio de llevar a Jesús. Yo no quería compartirle porque pues lo que me había hecho. Pero Dios es misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Jonás era así, Jonás sí que no quería que la gente de Nínive se cambiaran y se arrepintieran. Él quería que Dios destruyera esa ciudad. ¿Por qué? Porque era el principal enemigo de Israel. Jonás se dirige a Tarsis en barco. Y Dios hizo que se formara una gran tormenta en el mar. Tan grande que el barco estuvo a punto de romperse. Los angustiados marineros clamaron a sus dioses en busca de alivio, pero fue en vano. Desesperados, echaron suertes para descubrir quién tuvo la culpa de la tormenta, era algo que era una costumbre antigua. Y la suerte le cayó a Jonás, a Jonás. Los marineros inmediatamente le preguntaron: Jonás, Jonás, ¿tú qué hiciste? Y Jonás les enseña, les dice que yo estoy huyendo de Dios. Y entonces los marineros le preguntan: ¿qué hacemos? Y entonces Jonás les dice: recójame y tírenme al mar. Los marineros no querían, pero entonces la tormenta era más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y entonces finalmente ellos, cediendo, recogieron a Jonás y lo arrojaron al mar. Y apenas arrojaron a Jonás al mar, el mar se calmó. Mientras tanto, debajo del mar el Señor envía un gran pez para que se tragara a Jonás. Y desde el vientre del pez, Jonás oró al Señor por la salvación y le clama al Señor. Y Dios en su misericordia causa que el pescado saque a Jonás, expulse a Jonás y lo deje en la playa. Y esa es la señal de Jonás. Esa fue la señal de Jonás que estuvo en el estómago del gran pez por 3 noches y 3 días. Dios responde peticiones sinceras de Jonás. Y también Dios lo hace para nosotros y lo hace para sus propósitos. Cuando nosotros hacemos una petición sincera, Dios está listo. Pero la respuesta de Dios no siempre sí. Y eso es algo bueno. Porque muchas veces nosotros pedimos cosas en error. Porque nosotros no tenemos la sabiduría que Dios tiene. Nosotros no vemos todas las cosas. Nosotros somos limitados a nuestro entendimiento. Muchas veces Dios dice sí. Y muchas veces dice mi tiempo y muchas otras veces dice no. Y cuando Dios hace, lo hace en su amor, con su compasión. Y cuando Dios responde a nuestras peticiones, no es solo nuestra historia personal. Dios tiene una historia más grande. Dios no está buscando solo nuestro bienestar, sino también el bienestar de otras personas. Y cuando Dios le responde, por ejemplo, a Jonás, cuando está en el vientre de la ballena, lo hace por Jonás, pero también lo hace por la gente de Nínive. Por ejemplo, si usted tiene una enfermedad y está orando por sanidad, si tú recibes sanidad, no solo por ti, es también por otras cosas que Dios quiera. Es por el propósito maravilloso de Dios. Entonces Dios no solo quiere extender la vida de Jonás cuando lo sacó de la ballena o del gran pez, sino que también quiere que él vaya y predique. Que prediquen ese mensaje de arrepentimiento. Y en la medida que él va por la ciudad de Nínive, él empieza a predicar el mensaje sencillo de Dios. Y ellos hacen un ayuno total. En toda la ciudad de Nínive declaran ayuno en arrepentimiento. Vamos a ver lo que dice Jonás 3:8. El rey de Nínive inmediatamente decretó que cada uno se vuelva de su mal camino y de la violencia que está en sus manos. ¿Quién sabe? Dios se vuelva y se arrepienta y se aparta del ardor de su ira para que no perezcamos. Todos ellos, desde el rey hasta el ciudadano más pobre, se vistieron de silicio y ceniza. De silicio y se sentaron sobre ceniza. Cuando Dios vio lo que hicieron, cómo se arrepintieron de su maldad, se arrepintió del desastre que estaba a punto de traerles. Y el tema principal del libro de Jonás es que Dios es compasivo, tiene compasión para todas las personas, incluso paganos, asirios orgullosos, incluye Barnaby, Vancouver, Canadá, toda persona, todo grupo humano en la tierra. Dios es compasivo. Es interesante saber que los teológicas y los días de Jesús describen que una de las razones por el arrepentimiento de Nínive es que Jonás les compartió el testimonio con ellos. Jonás les compartió cuando estuvo pues allí en la ballena y cómo Dios lo liberó. Y Jesús Y por eso Jesús sabe y entiende muy bien por qué le dice a los escribas que le va a dar la señal de Jonás. Y en la vida de ellos debe ser un milagro más grande que incluso ese que es esa señal más fuerte en ellos, incluso mucho más que en Jonás. Si tú vas al Viejo Testamento, la gente de Israel son acusados de adulterio espiritual porque van detrás de otros dioses y lo adoran. Y los acusan de adulterio. Cuando Jesús mira a su generación, les dice, ustedes creen que viene de la palabra, pero ustedes están siendo infieles. Ustedes están viviendo para sí mismos, en vez de glorificar al Creador. Y ellos no están viendo el mensajero de Dios. Y si realmente no están dispuestos a recibir el mensajero de Dios, los escribas. Los fariseos y los escribas tenían muchos privilegios. Han visto muchos milagros, han escuchado mucho. Pero en el día final, Jesús dice, le dicen que la gente que se va en el día final, que va a parar en contra de ellos en el juicio, va a ser la gente de Nínive. Mire el versículo, lo que dice el 41, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y le condenarán porque se arrepintieron por las predicaciones de Jonás. Y he aquí que alguien mayor de Jonás está aquí. Entonces Jonás sale de la, sale de, cuando Jonás sale del estómago del gran pescado, es como un paralelo cuando Jesucristo estuvo enterrado. Jonás estuvo tres veces en el estómago del gran pez. Jesucristo también estuvo tres veces en la tumba y resucitar. Jonás también fue liberado por una intervención divina. Y el Señor también, la resurrección también se llegó a través de la intervención maravillosa de Dios. Y la audiencia, la gente que escuchaba a Jonás se arrepintió. Los que escucharon a Jesús no se arrepintieron. En la vida de Jonás, a Jonás lo salvaron, Dios lo salvó para un propósito superior, que era la salvación de la gente de Nínive. Y Jesucristo lo mismo, su salvación, su resurrección es para compartir a toda la gente a través del mundo y recibir a Jesucristo como su salvador. La experiencia de Jonás y su resurrección muestra lo que es la resurrección, es una señal de la resurrección y muerte y resurrección de Jesucristo. Pero eso no fue todo. Jesús continúa y habla acerca de Salomón. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí algo mayor que Salomón. La reina del sur era la reina de Sheba, lo que hoy por hoy se conoce como Yemen. Y la reina Chava hizo un viaje muy muy lejano, como lo ven ahí, desde Yemen hasta Israel. Ella viajó hasta conocer a Salomón y escuchar su sabiduría. Es lo que escuchamos en Primera de Reyes 10, verso 1. Cuando la reina de Sabá oyó la fama de Salomón acerca del nombre del Señor, vino a tentarlo con preguntas difíciles. Ella le hizo preguntas muy difíciles a Salomón. En Primera Reyes 10, dice que ella le dijo todo lo que tenía en su cabeza a Salomón. Déjenme imaginar esa conversación. Ellos tuvieron, pues, mucha conversión. Estuvieron hablando del café, que de todas las cosas, pues. La Biblia dice que después de observar el palacio de Salomón, la comida en su mesa, la administración de la corte real y los sacrificios del templo, se quedó sin aliento. El hijo Salomón había sido dotado de una sabiduría extraordinaria. Y esto es lo que la Biblia dice acerca de la sabiduría de Salomón. Primera de Reyes 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría e inteligencia sin medida y amplitud de mente como la arena a la orilla del mar. De modo que la sabiduría de Salomón superó a la sabiduría de todos los orientales y a toda la sabiduría de Egipto. Y gente de todas las naciones vino a oír la sabiduría de Salomón. Y de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Pero Jesús dice que Él es más grande que Salomón. Jesús es la sabiduría plena. La gente de Nínive y la gente y la reina Saba creyeron con poca evidencia realmente. Mientras los escribas no creyeron porque tenían el corazón muy duro. Y por eso Jesús dice, el pueblo de Nínive y la reina de Saba testificarán contra ellos en el día del juicio. Todos los que han recibido menos acusarán a los que han recibido más. Los fariseos creían que eran sabios. Y esa fue una de las razones por las cuales ellos no podían recibir de Jesús. Porque ellos pensaban de que ellos eran los que tenían la sabiduría, ¿no? Los fariseos y los escribas. Por eso es que no escuchaban a Jesús. Jesús quería que ellos entendieran. Y por eso Jesús les comparte esta parábola a ellos. Dice, cuando el espíritu inmundo ha salido de una persona, pasa por lugares áridos, buscando descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, encuentra la casa vacía, barrida y arreglada. Entonces va y trae consigo otros siete espíritus, peor que él. Y entran y moran allí. El último estado de esa persona es peor que el primero. Así será también con esta mala generación. Jesús habla de un demonio que ha sido expulsado de su morada humana. Se dirige al desierto buscando otro cuerpo para habitar. El demonio, sin embargo, no encuentra en dónde habitar, por lo cual decide regresar a su antigua morada. Regresa. Y se refiere a la persona como mi casa, porque desea volver a ser dueño de toda la persona, quiere volver a poseer esa persona. Al regresar a casa, encuentra que la persona está desocupada, barrida y ordenada. Yo tengo esa imagen en mi mente porque me ayuda a pensar en este pasaje reciente, porque recientemente mi esposa y yo invitamos a mis tres hermanos y mi papá a nuestra casa. Queremos celebrar la acción de gracias con ellos. Y queremos también celebrar los 95 años de mi papá. Mi esposa decidió que teníamos que limpiar nuestro lugar, redecorarlo, pintamos el muro, colocamos fotos de la familia. Yo organicé una bicicleta, todo muy bonito. Mi esposa incluso vendió cosas en Facebook. Vendió mi escritorio. Me dio mi librería. Entonces yo llego y no está. Y me convenció de que era una buena decisión. Cada día yo llegaba a la casa y me preguntaba, ok, vamos a ver qué vendió hoy. Miedoso eso. Mi esposa Judy lavó las ventanas, limpiamos todo. La casa estaba muy bonita, pero no había vida. El condo necesitaba estar lleno de gente para de verdad tuviera vida. Solo tener un corazón limpio y pero vacío no es suficiente. En el ejemplo de Jesús, ese demonio los demonios han salido de mucha gente de Galilea, pero mucha gente que habían sido liberados no seguían a Jesús. Y si no lo hacían, estarían en un lugar peligroso, es una posición peligrosa para estar. Y lo que pasa a estas personas es para que haya una reflexión más amplia. Y Jesús le dice a esta generación, si ustedes siguen con ese cinismo, con esa dureza de corazón, también se están colocando ustedes en un lugar muy, muy peligroso y no están en un lugar espiritualmente neutro. Si ustedes no están conmigo, están contra mí. Y los demonios que los dejaron regresarán otra vez con siete demonios. Y llega totalmente la posesión. En otras palabras, su condición después de rechazarme será peor que la condición original. David Turner, que hizo un comentario en Mateo, dice, aunque muchos de los judíos han presenciado y experimentado las curaciones y exorcismos de Jesús, comparativamente pocos han entendido genuinamente el mensaje de Jesús y se han arrepentido a la nación como una casa recién limpiada o la que le han quitado los demonios. Sin embargo, no han hecho nada para asegurarse contra el reatrincheramiento más riguroso de los demonios. En relación de Jesús, no había un lugar de neutralidad después de que usted escuchara la palabra de Dios. Si usted permanece en ese lugar de indiferencia, está en una peor posición. Y eso fue lo que se describe en los fariseos. La falta de sinceridad hacia Jesús. Extremadamente peligroso, y por eso es que Jesús dice esa parábola. Una casa vacía es muy peligrosa. Cuando hay sinceridad, cinismo, desobediencia, no es un territorio espiritual neutro. Es una casa vacía que invita a la opresión demoníaca, la opresión y la desesperación. Tong Wai, el director de La Voz de los Mártires, estaba en las tierras altas de Vietnam y algunos norteamericanos comentaron sobre la gravedad de su sufrimiento. Un cristiano vietnamita comentó: el sufrimiento no es lo peor que nos puede pasar, la desobediencia a Dios es lo peor. Algunas veces en la sociedad norteamericana, nosotros estuvimos en un lugar para terapéutico que lo peor que nos puede pasar es que suframos de cierta manera. Pero estos cristianos vietnamitas dicen claramente que lo peor es la desobediencia a Dios. Están en silencio, con dureza de corazón, con cinismo. Es lo peor que una persona le puede pasar. Eventualmente, si tú persistes en tu dureza de corazón, tú no ves ya más las cosas del reino, las cosas se empiezan a colar oscuras. Es una palabra muy popular hoy la gente dice, piensa que habla de construcción. Ellos están tratando de construir nuestra historia, la Biblia, la teología, la literatura, la filosofía, desmantelando, deparando todo. Y no hay nada difícil, no hay nada malo en hacer preguntas difíciles, si realmente queremos entender. No, no hay nada malo en eso. Pero si nosotros seguimos deconstruyendo, pero si no hay interés en construir con las fundaciones, con los fundamentos sólidos que se han dado, si todos los estamos desmantelando, es un lugar difícil. De pronto esa no sea tu realidad, pero probablemente tú conoces a alguien que viva de esa manera, siempre desarmándolo todo, nunca construyendo. Todo es construyendo. ¿Cuál es la buena noticia para nosotros? Buena noticia que Dios es compasivo. Dios. Dios nos trae a Él así por su Santo Espíritu. Dios se ha relevado a sí mismo. Por eso si tú lees Mateo 12, Jesús se presenta como el que es más grande que el templo, más grande que el profeta Jonás y más grande que el rey Salomón. Jesús es más grande que el templo. Jesús es el gran sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, el gran rey. Él es más grande que el templo. Él es el único mediador entre nosotros y Dios. Jesús vino como el sacrificio perfecto. Él entregó su vida, él pagó el precio para que nosotros no lo paguemos. Él hizo posible que tuviéramos una relación con Dios. Él es el que abrió el camino, Él es la verdad y la vida. Jesús es el sumo sacerdote y Él sigue intercediendo por nosotros. Por eso, si nosotros queremos paz con Dios, si nosotros realmente queremos paz con Dios, Jesús es el camino para tener paz con Dios. Jesús es el que nos muestra el camino a una relación con el Padre. Jesús es el profeta último, el máximo profeta. Jesús vino hablando la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra de Dios. Jesús reveló a Dios a nosotros. Si tú quieres conocer a Dios, mira la vida de Jesús. La mejor ilustración de la vida de quién es Dios es Jesús. Jesús no solo habla por la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios y Él sigue hablando la palabra de Dios. Juan 10, Jesús dice, las ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz. Queremos conocer la palabra de Dios, la voz de Dios. Sigamos a Jesús, escuchamos las palabras de Jesús. La palabra de Jesús nos transformará. Jesús es más grande que Salomón. Jesús es el más grande rey. Jesús dice que Jesús reina sobre todo, es soberano. Él tiene autoridad sobre absolutamente todo, sobre la tierra y los cielos. En la historia completa está en las manos de Jesús. Por eso, si tú pienses perplejo, complejo, cosas que pasan hoy, entrégale tu corazón a Jesús, el único que sabe lo que sabe, sino que el que tiene su mano sobre la historia. Y podemos vivir cada día llenos de la paz de Dios porque lo que es por lo que Jesús ha hecho. Él es el profeta máximo, el máximo rey, el máximo profeta. Es muy buena noticia. Y en la medida que nosotros abrazamos su palabra, en la vez que aceptamos su palabra en nuestras vidas, en la medida que nos rendimos a su reinado, encontramos vida. Vamos a Jesús con una petición sincera, porque es el único que realmente puede responder a nuestras preguntas. Toma tu petición sincera, el único que puede responderla, Jesús. Esa es buena noticia. Dios no nos ha dejado solos. y estoy muy agradecido. Muchas veces durante el mensaje de hoy, yo soy un ser humano que pecador. Sin Jesús, yo sería muy malo. Esa es la realidad del corazón humano. Eso es lo que realmente nosotros somos. Pero Dios en su misericordia, en su compasión, nos ha llegado a nosotros. Y en su amor envió a Jesús. Y Jesús se reveló, revela al Padre a nosotros. Y cuando colocamos nuestra confianza en Jesús, nosotros tenemos no solo la oportunidad de recibir al Señor, sino de encontrar vida verdadera. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en la medida que nos sometemos a Jesús, recibimos el tesoro que Dios tiene para nosotros. Jesús en nosotros por el Espíritu. Y cuando el Espíritu vive en nosotros, eso lo cambia todo. Oremos. Padre, te damos gracias hoy, Señor, por enviar a tu Hijo Jesús. Oh Jesús, gracias por haber venido. Gracias por revelar al Padre a nosotros. Gracias por abrir el camino para que conozcamos al Padre. Fue por tu resurrección, por tu muerte y tu resurrección que eso sucedió. Te damos gracias. Y en este momento rendimos nuestro corazón a ti, Jesús. Señor, sé nuestro Rey, nuestro Señor. Y por aquellos que no conocen a Jesús, yo invito a que, para que los que no conocen a Jesús, que abran su corazón a ti y te reciban como su Salvador. Señor, tú tienes vida para nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Danos tu sabiduría, tu conocimiento, tu discernimiento. Como tu palabra dice, todos los tesoros de la sabiduría, Señor, están escondidos para nosotros en ti. Si nosotros te pedimos que vivas en nosotros, no queremos ser una casa vacía, queremos ser llenos de tu Espíritu, Señor, llenos de ti. Y no solo por nuestro propio beneficio, Señor, sino que otros también lleguen a conocerte, Jesús. Señor, haznos conscientes de los propósitos maravillosos. Gracias, Dios, porque tú operas en nuestras vidas. Te entregamos nuestro corazón a ti y con nuestra confianza a ti. En el nombre de Jesús, amén. Aquí hay unas preguntas para reflexión. La primera es, ¿cuál es tu posición sincera al Señor hoy? Tienen 30 segundos para pensar en ello.